Vamos a ver en el mensaje de hoy, vamos a acercarnos a la palabra para ver lo que ha hecho Dios, como cantábamos en esta última canción. Y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Estamos a días de celebrar Navidad. Recordamos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, y este acontecimiento inigualable en la historia, por la forma en que se dio y por el ser a quien refiere, este hecho que divide la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo, debería ser vivido en el verdadero entendimiento de su significado. El motivo por el cual celebramos con alegría, con adornos, comida y regalos, es mucho más grande que cada uno de estos elementos. Por tanto, en esta fiesta y en estos días, no te quedes solo con estas cosas lindas, sin saber quién es Jesús y qué vino a hacer al mundo, y sin ponerlo en el centro de tu corazón. En la palabra de hoy y en el mensaje del próximo domingo profundizaremos en el significado de la Navidad. Leamos juntos entonces Lucas 1, del 26 al 38. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres». Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios». Entonces María dijo: «Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Oremos juntos una vez más. Amado Dios, Señor, venimos ante ti y a tu palabra y a este evangelio para ver lo que has hecho. Señor, para ver tu obra de salvación. Para ver, Señor, tu gran amor desplegado y derramado a favor de nuestras almas. Te rogamos que por tu Espíritu, Señor, abras nuestro entendimiento y nos lleves a adorarte y nos lleves a exaltarte, y toda nuestra vida podamos vivirla en adoración a Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. El título para mi mensaje de hoy es Misión Cumplida. Y mientras preparaba este mensaje recordaba una película que creo es bastante conocida, titulada El Náufrago, en la que el actor principal es un especialista en productividad Esto es en hacer las cosas rápido y hacerlas bien al mismo tiempo. Él trabajaba para una reconocida empresa internacional de envíos y su misión era capacitar a empleados de la misma empresa alrededor del mundo para que puedan cumplir con su propósito. Conseguir y enviar lo que la gente pide rápido y bien. En una oportunidad, durante una cena, recibe un mensaje de su empresa. Su transmisor le informaba que debía prepararse para viajar a otro país, al otro lado del mundo, en misión para dar una de estas capacitaciones. Lo cierto es que luego de despegar en un gran avión de carga junto con los pilotos y asistentes, y en el momento en que sobrevolaban el Océano Pacífico, debido a una fuerte tormenta que no pudieron enfrentar, se precipitan y sumergen en las aguas, quedando solamente él vivo. Permanece sobreviviendo durante 4 años en una isla sin habitantes, hasta que de forma providencial lo encuentran y vuelve a su ciudad de origen y rehace su vida. Pero dada esta fatalidad, este hombre no pudo cumplir su misión. Ninguno de los 5 que estaban en la aeronave pudieron, aunque lo intentaron, vencer la tormenta y evitar el fracaso. Esto no es lo que pasa en la misión que Lucas nos presenta hoy. Esta misión no fracasa. Esta historia del anuncio del nacimiento del gran Dios y Salvador Jesucristo por medio de una humilde jovencita para salvación de pecadores es una de las misiones más importantes que Dios dirige. Y todo lo que Dios hace sale bien. ¿Por qué las misiones de Dios no fracasan? Sin duda alguna, porque Él las sustenta de principio a fin. Y como vamos a ver hoy, esta historia nos muestra cómo Dios sustenta su misión de 3 formas. Esta misión tiene un origen divino, tiene un contenido divino y se logra por medios divinos. Un origen divino, un contenido divino y se logra por medios divinos. Entonces, vamos a ver esta primera parte, el origen divino de esta misión de Dios que no fracasa, y lo vemos desde el versículo 26 al 27. Dice nuestro texto que al 6º mes Dios envía al ángel Gabriel. Al decir el 6º mes se refiere al 6º mes de embarazo de Elizabeth, parienta de María. En este mismo evangelio, versículos atrás, se le anuncia a Zacarías, esposo de Elizabeth, el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Y milagroso dado que Elizabeth era estéril y ambos de edad avanzada. Este anuncio fue dado también por el mismo ángel Gabriel. El ángel Gabriel aparece solo 4 veces en la Biblia. 2 en el libro de Daniel, capítulo 8 y 9, 400 años antes de estos 2 anuncios que les mencioné, explicándole a Daniel acerca de una visión que incluía la vida y muerte de Jesús, el Mesías. En todas las ocasiones recibió orden de Dios para venir y comunicar un mensaje. Y es también en esta oportunidad que Gabriel es enviado por Dios con una orden. Los ángeles todos fueron creados con el propósito de servir y adorar a Dios. Pero ¿a dónde envió Dios a Gabriel ahora, en este segundo anuncio? Dice que Dios lo envió a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El destino anterior de Gabriel para el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista había sido el sur de Israel, a la ciudad de Jerusalén, al templo donde Zacarías, el sacerdote, ministraba, mientras toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Y ahora es enviado al norte, a unos 110 kilómetros de distancia, a una aldea que ni siquiera era ciudad, porque contaba con algunas centenas de habitantes, limitada con ciudades paganas, conocida por ser en general poco o nada devota a Dios, conocida por su gente pobre y de habla torpe, y Gabriel fue allí a donde Dios lo envió. Conocemos el lugar a donde fue, pero ahora tenemos que saber a quién fue a comunicarle un mensaje. Y nuestro pasaje nos dice en el versículo 27 que fue a una virgen comprometida para casarse. María era su nombre, una jovencita de entre 13 y 15 años, según las costumbres de la época, de familia pobre, y estaba comprometida para casarse con José, que era de la familia de David. En la sociedad de aquel entonces, una mujer joven, pobre, de Nazaret, era nada. En contraste, el destinatario anterior de Gabriel había sido un hombre mayor, sacerdote y de Jerusalén. De todos modos, Gabriel obedece y va. ¿Quién pensaría iniciar la más grande misión de la historia en un lugar así como Nazaret? Y con una jovencita así como María. Creo que ninguno de nosotros lo haría. Solo si la misión nace de Dios y tiene su origen en Él, podría comenzar de esta manera. Hay una historia en la Biblia también, en Primera de Samuel, capítulo 16. Es también esta una misión de Dios, con origen y contenidos divinos y con medios divinos. En esta oportunidad Dios envía al profeta Samuel a Belén, a la familia de Isaí, a buscar al rey que le había escogido para suceder a Saúl, desechado por su pecado y falta de arrepentimiento. Y en 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, vemos la forma de ver de Dios en contraste con la forma de ver del hombre. Y leemos en el versículo 6 que dice: cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Las palabras de María posteriormente, en los versículos 51 y 52, que dicen: ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Manifiesta esta verdad acerca de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios obra de maneras que por naturaleza no entendemos. Muchas de las cosas que para nosotros son importantes, como apariencia, riqueza, inteligencia, poder, para Él no lo son. Este inicio anticipa que el reino de Dios llega y pondrá todo patas para arriba. Cambiará la forma de ver y valorar las cosas. ¿Recuerdan las bienaventuranzas que vimos en Mateo no hace mucho tiempo? Jesús mismo enseñando acerca del carácter de los miembros de su reino, dice: felices los pobres de espíritu, felices los que lloran, felices los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces vimos que las misiones de Dios no fracasan porque su origen es divino. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver que sus misiones no fracasan porque su contenido es divino. Y esto lo vemos de los versículos 28 al 33 de nuestro pasaje. Y veamos el contexto en que se da y se comunica este contenido divino. Versículo 18 dice que el ángel entra allí donde estaba María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Este fue un saludo inesperado de Gabriel hacia María. Como dijimos hace un momento, el ángel Gabriel reaparece luego de haber anunciado a Zacarías en Jerusalén 6 meses antes. Se entiende que María no sabía aún nada de esto. Y fuera de estos dos anuncios, hacía 400 años que no había manifestación de ángeles a personas. Tampoco había en esa época milagros. Por lo cual, que para una mujer adolescente de Nazaret se le presentara un ángel en su casa, era motivo de gran asombro y temor. Este saludo, antes de informar la misión, el contenido divino, incluía 3 verdades muy importantes. El ángel le dice a María: María, eres muy favorecida. María, el Señor está contigo. Y María, bendita eres tú entre las mujeres. Eres muy favorecida. A diferencia de los que creen que María era una mujer llena de gracia para dar y que por esto fue elegida para semejante participación, la Biblia nos enseña lo contrario. De hecho, María era una mujer común y corriente, una pecadora que esperaba la salvación como tú, como yo, que de seguro sí temía a Dios, pero que no tenía nada que fuera motivo para ser la receptora de abundante gracia. Solamente la soberana voluntad de Dios eligió a María para tan grande misión. En las palabras "el Señor está contigo", debemos observar y notar que no dice "el Señor estará contigo". Dice que el Señor está hoy y ahora. Y esto es tremendo. Había llegado el momento en el que se estaban cumpliendo las profecías, como la de Isaías 7:14, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esta profecía hecha alrededor de 700 años antes y ahora se estaba cumpliendo. Esta presencia del Señor con ella no solo hace legítimo todo lo que está sucediendo, no solo es una garantía de protección ante la adversidad y el temor, sino que también alude a lo importante de la tarea que está por venir. Bendita entre las mujeres. A diferencia de Zacarías, que estaba pidiendo y orando tener un hijo, como lo muestra el versículo 13, María no estaba pidiendo nada. Solamente fue el instrumento elegido por Dios para esta misión, que es y será única por siempre. Más adelante en el versículo 29. Parece que María se asombró más por estas palabras que por el ángel mismo, porque es lo que dice, que ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. No temas, le responde el ángel Gabriel, has hallado gracia delante de Dios. El ángel intenta calmarla, recordándole que no está allí para juicio, sino para bendición. Que María es objeto del amor de Dios y que es escogida para que lleve adelante y soporte algo grandioso. Y es entonces cuando Gabriel le declara la misión en sí, que incluye cuál será su papel en la misión y cuál será el resultado de su obediencia. Y lo vemos desde el versículo 31 al 33. La misión para María era ofrecerse para traer al Hijo Eterno de Dios al mundo. Esto comprende concebir, luego dar a luz y ponerle un nombre. Veremos más adelante las implicaciones que esto tendría para ella. Pero desde ya recordamos cómo en el versículo 27 el ángel, antes de mencionar su nombre, repite dos veces que esta era una virgen. Y este detalle no es menor, con el fin de resaltar lo milagroso de lo que pronto sucederá, como también para que no hayan dudas respecto a la santidad del Hijo que nacería, y echar por tierra todas las falsas enseñanzas que intentan oscurecer sobre este milagro. El resultado de la obediencia de María es permitir el ingreso al mundo del Creador del mundo para salvar a todos aquellos que pongan su fe en Él. El detalle de lo que abarcaría la identidad y misión del fruto del vientre se revela en las siguientes descripciones que vemos. El versículo 31 nos dice, concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su nombre, Jesús. Y en esto quiero detenerme especialmente un momento más adelante. Será grande, será famoso, será glorioso. No ha habido ni habrá otro hombre como Cristo. Será llamado Hijo del Altísimo, de la misma esencia y naturaleza de Dios. Tendrá el trono de David su padre, será el cumplimiento de la promesa de reinado hecha a David años atrás. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, reinará sobre Israel. Su reino no tendrá fin, reinará sobre todas las naciones y reinará eternamente. Pero observemos algunas cosas ahora respecto a su nombre. Y pondrás por nombre Jesús. Jesús es la forma griega de la palabra hebrea Yeshua, que quiere decir el Señor salva. Esto solo nos muestra, no solo nos muestra la divinidad del Salvador, en definitiva es Dios en la persona del Hijo que desciende a salvarnos, sino que nos revela la necesidad de salvación o rescate existente. Jehová, el Señor, salva. Entendiendo que una misión es lo que se hace para alcanzar un propósito. Primera de Pedro capítulo 3, 18, nos ayuda a entender cuál fue la misión de Jesús y con este nombre al venir al mundo y el propósito que buscaba alcanzar con su misión. Primera de Pedro 3, 18. Dice allí, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué hizo Jesús? Vivió una vida justa por nosotros. Murió una muerte cruel, la peor de todas, por nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios. Porque estar con Dios es el propósito de ser y existir del hombre. Como recita la Confesión de Fe de Westminster, el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esta confesión está fundada en una cantidad de verdad bíblica, como por ejemplo el Salmo 100, versículos 1 al 3, que yo les puedo leer. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero dado que el hombre y la mujer, por su pecado, han dejado de cumplir su propósito esencial en la vida. Por esto, Jesús nació. John Piper, en su libro Alégrense las Naciones, dice, y con razón, las misiones existen porque no hay adoración. Y la adoración que se debe a Dios motiva a las misiones. Quisiera preguntarte, ¿estás con Dios? ¿Estás adorando y amando por sobre todas las cosas? Para esto fuiste creado. No encontrarás sentido y plenitud en otra cosa. Te estás perdiendo de lo mejor. Estás deshonrando a tu Creador, a tu Redentor y a tu futuro juez. Hemos visto hasta ahora que la misión de Dios no fracasa porque tiene un origen divino, no humano, porque tiene un contenido divino, el Señor salva. Y ahora veremos en tercer y último lugar que su misión no fracasa porque los medios para llevarla adelante son divinos también. Y esto lo vemos de los versículos 34 al 38. Para María esto representó un gran asombro por todo lo que ya vimos, pero también por lo que ella manifiesta en su pregunta, y es una pregunta legítima. Está bien, entiendo que es lo que harás, Confío que harás lo que has dicho. Pero, ¿cómo lo harás? Recuerda que soy virgen. María estaba desposada o comprometida para casarse, pero aún no conocía íntimamente a José ni a ningún otro varón. A diferencia de la pregunta de Zacarías al ángel, preguntando con incredulidad y que trae consigo que quedara mudo por un tiempo, esta pregunta de María no es incrédula. Es una pregunta de alguien que cree, pero quiere saber cómo ha de continuar. El versículo 35 nos da la respuesta a esta pregunta, es la respuesta que el ángel le da a María y le dice: el Espíritu Santo. Así como en la creación, ahora el Espíritu vendrá sobre María. El poder del Altísimo te cubrirá. Toda la gloria de Dios dispuesta para cumplir lo que humanamente sería imposible. De esta manera se garantiza que el niño fuera un ser santo y con derecho a ser llamado Hijo de Dios. Vemos que en el versículo 36, el ángel ayuda a la fe de María, pidiéndole que observe y que crea que su parienta Elizabeth ya está embarazada. María sabía que su parienta era mayor y que era estéril. Pero en la abundante gracia de Dios le da una prueba para ayudar a su fe. Tu parienta Elizabeth. Es una prueba para ayudarla a confiar. Es verdad que había antecedentes para un embarazo en la vejez, como el de Elizabeth, como en la realidad que le tocó vivir a Sara cuando concibió a Isaac. Pero no deja de ser un milagro, más aún considerando su esterilidad. Y era la ayuda que María necesitaba para creer que Dios podría hacer un milagro aún mayor, engendrar por el Espíritu Santo. La razón para confiar en cualquier situación que pareciera imposible es que ninguna cosa será imposible para Dios. Es lo que vemos en el versículo 37. Toda la gloria y poder del cielo al servicio de la misión. Nuestro pasaje termina en el versículo 38 y nos dice que María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ante la prueba del embarazo de Elizabeth y la promesa de Dios hacia María para su concepción, ella confía y se somete a la voluntad de Dios en humilde obediencia, sabiendo que Dios cumplirá su palabra. Haciendo un poco de memoria, no hace mucho tiempo estudiamos el libro de Éxodo. Recordamos los hechos portentosos de Dios al liberar a su pueblo de Egipto y al conducirlos luego por el desierto, haciendo lo difícil o lo imposible con el fin último de que su pueblo le adore. 10 plagas, cruzar el mar en seco, maná del cielo, agua de la roca, la nube, la columna, su presencia en el tabernáculo. Y aunque nos aferramos sobre todo a su palabra, no dejamos de observar sus hechos poderosos para ayudar nuestra fe. Hoy, a más de 2000 años del nacimiento de Jesús, sabemos que esta misión es una misión cumplida. A diferencia del náufrago de nuestra introducción, ninguna tormenta puede impedir que las misiones de Dios se cumplan. Podemos confiar en Dios para cualquier misión encomendada. ¿En qué misión estás? ¿Un ministerio para Dios? ¿Un servicio para su gloria? ¿Un cuidado familiar especial? ¿Un matrimonio difícil? ¿Un hijo en una etapa complicada? ¿Unos compañeros de trabajo ásperos? Podemos descansar y someternos humildemente como María, a que todo lo que Dios nos ha llamado a hacer se cumplirán por medios divinos y no humanos. No serán nuestras fuerzas, es por su Espíritu. Recordamos a Pablo en su encarcelamiento en Filipos y en medio de su aflicción pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás aquí hoy y no conoces a Cristo y por ende no conoces el significado de la Navidad, te ruego que vengas al arrepentimiento por tu pecado y a la fe en Jesús y vuelvas a adorar a Dios. Y si estás en Cristo, te invito al descanso y a la confianza en Aquel que todo lo puede. Las misiones de Dios siempre se cumplen. Les invito a orar juntos. Señor, te alabamos en esta mañana. Padre, gracias por la forma en que hablas a nuestras vidas. Gracias por la forma en que te has revelado a nosotros. Por medio de tu palabra, es el fundamento de nuestras fees, es el ancla de nuestras vidas. En ti confiamos, Señor, en tus promesas. Pero podemos ver también tus grandes hechos poderosos, Señor. Podemos ver tu obrar de tantas maneras. Padre, tú alimentas nuestra fe y nuestra confianza. Y aunque podamos ver en nosotros debilidad, cansancio, necesidad, flaquezas, Señor, podemos confiar en ti, en que tú provees para tu obra por medio de tu Espíritu Santo, y que podemos fortalecernos en Cristo, nuestro Señor, y podemos confiar de que tus misiones no fracasan y siempre se cumplen, como esta misión para el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Te adoramos, Señor. Gracias por crearnos para tu gloria y cumple tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.